10 y 10 minutos de la mañana en Canarias. Es el momento de acercarles la entrevista de la semana. Y hoy hablamos de la futura ley de cambio climático y transición energética que prepara el gobierno. Establece que el sistema eléctrico español se deberá basar exclusivamente en fuentes renovables en el año 2050 y en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 90% con respecto a los niveles del año 90. Este proyecto es considerado por muchos como insuficiente y poco ambicioso con los objetivos de energías renovables y gestión de la demanda, por un lado, pero también hablamos de la eficiencia y ahorro energético por el otro. Y vamos a analizar esta futura ley, una ley que incluso hará cambiar nuestros hábitos de vida, con el presidente de la Fundación Renovables, don Fernando Ferrando. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
En primer lugar, desde la Fundación se lamenta la falta de ambición en los objetivos de reducción de emisiones que fija el borrador de este anteproyecto de ley, cambio climático y transición energética. ¿Por dónde pasan esas denominamos carencias?
Bueno, primero yo creo que hay que reconocer que el borrador y la política energética que está llevando el actual gobierno es un cambio positivo con respecto a lo que hasta ahora hemos tenido. Es decir, este punto nosotros siempre decimos que la música de las propuestas nos gusta. Quizás lo que menos nos gusta es la letra o el ritmo que la canción tiene. Consideramos que el objetivo de reducción medioambiental de un 20% por debajo de las emisiones de 1990 para el 2030 es insuficiente si queremos lograr los objetivos que están previstos para el año 2050. No es tanto el objetivo del 2050, que está lejano, obviamente, sino para nosotros lo más importante es trabajar en conseguir un objetivo realista y exigente para el 2030.
No lo ve real.
No, lo veo, no es que no lo vea real, creo que el presidente de gobierno manifestó la semana pasada cuando le preguntaban por la imposibilidad de matriculación de vehículos de combustión interna que había que ser valiente. Bueno, bajo nuestro punto de vista no se ha sido todo lo valiente que habría que haber sido. Hay que pensar que alcanzar una descarbonización total en el año 2050, cuando, como exige el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o el 95% que exige la Unión Europea y los acuerdos de París, es muy difícil alcanzarlo si solamente logramos un 20% en el año 2030. Siempre parece que dejamos el trabajo para los últimos años. Yo creo que cuando tenemos que hacer el esfuerzo, es ahora, es en los años que tenemos ahora, en el 2030. Si los objetivos del 2030 son insuficientes, nunca alcanzaremos, por supuesto, los del 2050.
Claro, hay que ir de manera progresiva. Pero ¿estaremos preparados para asumir todo ese cambio que conlleva en cuanto a los vehículos, dejar lo que son los motores de combustión por motores eléctricos en todos los casos? Pero también habrá que adaptarse, en este caso las empresas eléctricas y el resto de empresas, a un cambio total, igual que la ciudadanía, ¿no?
Efectivamente, quizás una de las cosas que nosotros echamos en falta en esta ley de cambio climático y transición energética es que se habla poco de cómo vamos a cambiar nosotros los hábitos de consumo. Muchas veces cuando hablamos de energía siempre hablamos del sector eléctrico, el sector petrolero. Esa es la oferta. Lo que nosotros tenemos que trabajar es cambiar la demanda. Si la demanda cambia, la oferta va a cambiar. Y lo que sí está muy claro es que en estos momentos, tecnológicamente y comercialmente, disponemos de medios y de instrumentos para poderlo cambiar. Por ejemplo, a la hora de generar energía eléctrica, tanto la eólica como la fotovoltaica en estos momentos tienen unos costes muy por debajo del que tienen los costes de generación de otros tipos de energías que además son contaminantes. Y ya no hablemos si estamos hablando de las Islas Canarias, en las cuales por el tamaño de la demanda que tenemos y por el recurso tanto eólico como solar como tienen las islas, que en estos momentos no tuviéramos una mayor participación de las energías renovables, en cierta manera es una barbaridad energética, económica, social y medioambiental. Ese es un punto. Es decir, tecnología tenemos. Lo que necesitamos es ir adecuando poco a poco el que la sociedad vaya teniendo las posibilidades de cambiarlo. Por ejemplo, nosotros apostamos por la electrificación de la demanda. Nuestros problemas de contaminación en ciudades solamente se resuelven si consumimos electricidad y no consumimos combustibles. Este es un objetivo que no aparece en la ley de cambio climático. Es decir, podemos tener buenas ideas, pero si no ponemos buenos instrumentos y no ponemos buenos planes, nos quedaremos solamente con los objetivos y con las ideas. Es lo que nosotros echamos en falta, pragmatismo a la hora del planteamiento y del desarrollo de todas las iniciativas.
Si consumimos electricidad, por tanto, estaríamos mucho mejor, se reduciría los gases de efecto invernadero y seríamos más, no sé, sería, estamos hablando de ciudades de presente y futuro.
Hay que pensar una cosa, cuando consumimos electricidad las emisiones por consumir electricidad son cero. Lo que tenemos que hacer es que esa electricidad se genere con
de las renovables
en origen, que con renovables que no tenga emisiones. Pero es que además da la casualidad que hoy día lo más barato para producir electricidad son fuentes de energía renovables. No estamos hablando de una componente exclusivamente medioambiental, estamos hablando de una componente exclusivamente económica y de recurso energético que tenemos. España tiene una dependencia energética del exterior del 83% en demanda final. No tenemos petróleo, no tenemos gas y el carbón que tenemos es poco y malo. Luego, si la única fuente que tenemos son las renovables, esas renovables son rentables producir electricidad, no entendemos cómo no tenemos un plan, una ley de cambio climático y transición energética que se base en la generación de energía eléctrica con energías renovables. Este es un objetivo que para nosotros como fundación es absolutamente necesario para conseguir la reducción de emisiones. Y sobre todo hay un punto que no nos debemos olvidar. España, el más del 80% de la población vivimos en ciudades de más de 10.000 habitantes. Los problemas medioambientales los tenemos a nivel urbano. O empezamos a trabajar en el medio urbano o realmente vamos a perder mucho tiempo que luego vamos a lamentar.
Usted hacía alusión a producir energía limpia, nombraba Canarias como fuente primaria de la producción de esa energía por la cantidad de sol y viento que tenemos durante todo el año, pero no solo Canarias, muchísimas partes de la España peninsular. ¿Por qué, si eso es el presente y el futuro, por qué no termina de apostarse por ello? Incluso hay que recordar que definitivamente y por fin se logró quitar el impuesto al sol tan famoso que había puesto el ministro José Manuel Soria.
Efectivamente, pues en cierta manera en la pregunta muchas veces está la respuesta. Pues porque España desde el año 2010 se ha regulado y se ha sacado leyes para hacer una moratoria para que no entraran las energías renovables. ¿Por qué? Pues seguramente para proteger otros tipos de negocios. Pero somos el único país del mundo que llevamos 8 años de moratoria renovable. Que si habláramos mañana de una moratoria de un suceso, de un proceso medioambientalmente comprometido, como puede ser el fracking, quemar carbón, no. En este país lo que se ha producido es una moratoria a la utilización de las energías renovables. Y además en este país no solo ha habido moratoria, sino que aquel que invirtió en energías renovables le cambiaron las reglas del juego a mitad de partida. De hecho, somos el país más reclamado internacionalmente a nivel de pleitos que tenemos en el CIADI, ayer perdimos otro, por ese cambio de normativa. ¿Por qué las renovables no han crecido? Porque desgraciadamente desde los gobiernos centrales no se ha apostado por las energías renovables. Hablemos de Canarias. En Canarias en estos momentos hay una discusión. ¿Gas sí, gas no? ¿Cómo gas sí, gas no? Tendríamos que estar hablando de energías renovables sí y nada más. No podemos hipotecarnos con infraestructuras que dentro de 10 años se habrán quedado obsoletas porque las energías renovables son 5 veces más baratas que el gas. Y este es un tema que tenemos que tener encima de la mesa y que la sociedad tiene que exigir a nuestros gobernantes de no apostar por inversiones obsoletas que luego vamos a tener que pagar entre todos. Y la realidad es que si esta conversación la hubiéramos tenido hace 10 años, abogaríamos por temas medioambientales, por temas de sostenibilidad, es que además ahora es mucho más barato producir energía con renovables que con cualquier otra fuente. Este es el hándicap de todo. Estamos donde estamos. Hace 5 años España tenía 3 fabricantes de aerogeneradores. Hoy no tiene ninguno. Hemos vendido la industria al exterior. Todo no se produce por casualidad. Normalmente cuando alguien le empujan a un precipicio y cae, le tienen que empujar previamente. No se cae solo.
Es más, usted apuntaba a que en España ya se ha vendido todo. De hecho, incluso las primeras investigaciones y el desarrollo primero se produjo en España, que luego vendió ese conocimiento a otros países que ahora sí producen incluso el 80-90% de su energía con renovables. O sea, es algo que no se explica, ¿no?
Fuimos pioneros. Y de hecho, inversores españoles a nivel del mundo occidental, empresas españolas son pioneros y son líderes en inversiones en energías renovables. Pero lo que sería la investigación, el desarrollo, lo que sería en cierta manera la componente industrial, la hemos perdido, pero la hemos perdido porque no la hemos cuidado. Todo lo que nos costó conseguir que existiera un Gamesa, un Ecotecnia, una Acciona Wind Power, otras fábricas que teníamos dentro de la geografía española, al final lo hemos acabado perdiendo. Hemos perdido aquello que en su día sembramos y no hemos sabido realimentar y no hemos sabido cuidar. Esta es una realidad. Eso no quita que, como lo hemos perdido todo, cerremos los ojos. No. Tenemos todas las posibilidades del mundo para engancharnos a este carro. Y por eso nosotros exigimos a este gobierno y a esta ministra, que sí tiene sensibilidad y que sí tiene conocimientos y está abierta al diálogo, que sean valientes, como dijo el presidente de gobierno, que no dejemos para el año 2040 el resolverlo todo, que trabajemos ya desde ahora con objetivos exigentes para el año 2030, que es lo que nos vamos a jugar.
Entre otras cosas, el gobierno ha propuesto rehabilitar en torno a 1 millón de viviendas en 10 años, pero no sabemos si esa cifra es suficiente, cómo se va a asumir ese coste económico que supone la rehabilitación para adaptarse a esas renovables.
Vamos a ver, es totalmente insuficiente. Pensemos una cosa. En el Estado español, en primeras viviendas están en el entorno de 17 millones. Estaríamos hablando casi de un 5%. 5% en 11 años. De los 17 millones de viviendas, hay 1,5 millones de viviendas de vamos a llamarlo, de familias vulnerables que no reúnen las mínimas condiciones. Establecer 100.000 viviendas al año de rehabilitación es absolutamente nimio. Es un objetivo ridículo. Y en cierta manera, ¿cómo se puede conseguir que la rehabilitación sea? Pues en cierta manera estableciendo un plan de ayudas, de que si yo tengo una vivienda que puedo rehabilitar, tenga reducciones en el IBI. Ahí los ayuntamientos se están comprometiendo a esto, a cosas que la administración central no se compromete, la administración autonómica no se compromete. Lo que sí está muy claro es que tampoco podemos pedir que la rehabilitación de las viviendas sea mediante un crecimiento del endeudamiento de los propietarios. Hay instrumentos que se han hecho en otros países de entidades públicas que pueden asumir la rehabilitación y la recuperan con el ahorro, la recuperan en la primera cesión de la vivienda, la recuperan en la primera venta. Instrumentos hay. Lo que muchas veces nos falta es, como decía, vuelvo a decirlo, el presidente de gobierno, ser valientes a asumirlo. 1 millón de viviendas, un 5% en 12 años, es absolutamente ridículo. Como lo es decir, en el año 2040 voy a impedir que se matriculen vehículos de combustión y no establecer objetivos de cuál va a ser la penetración de los vehículos eléctricos hasta el año 2040. En estos momentos España no llega al 0,2% de vehículos eléctricos sobre todos los vehículos matriculados en el país, cuando tenemos países, como puede ser Francia, que nos superan 10 veces, como puede ser Noruega, que tiene ya un tercio de toda la flota. Esto es decisión política. ¿Y cómo? Pues tan sencillo como que a mí, para comprarme un vehículo eléctrico, me salga más rentable un vehículo eléctrico que un vehículo de combustión interna. Es así de sencillo. Lo que pasa es que, claro, es decir, en el 2040 lo prohibiré. Pensemos que en el 2040 estamos hablando de 22 años. En 22 años tendríamos que haber dado 2 vueltas, 2 sustituciones la vida media de los vehículos en este país, que es de una vida, una edad de unos 11 años, 11, 12 años. Tiempo tenemos. Lo que tenemos que hacer es ese tiempo. Si yo quiero cambiar un vehículo de combustión interna a un vehículo eléctrico, encuentre las facilidades para poderlo cambiar. No puede ser que el objetivo del anterior gobierno fuera una ayuda presupuestaria para 1.000 vehículos cuando se han matriculado cerca de 800.000 vehículos en este país este año, o cuando hay por encima de 20 millones de vehículos matriculados. Uh-huh. Otro de los objetivos que echamos en falta. No podemos hablar de sustitución de vehículos y no hablar de la reducción del número de vehículos, de fomento del transporte público, de la peatonalización, de las bicicletas, del tren. Yo creo que hay muchos conceptos de aplicación que echamos de menos. Como decía, la música nos suena bien, la letra no la acabamos de ver y el ritmo de la música nos parece lento.
Incluso industria ha convocado al sector de la automoción para analizar esta ley del cambio climático, porque este sector ha puesto el grito en el cielo que no van a llegar a tiempo. Yo supongo que sería empezar a cambiar el chip y no pensar en seguir construyendo vehículos de combustión, sino ya cambiar. Incluso ese paso, no sé cómo lo valora usted, ese paso que ya se está dando, está más consolidado en España, que es el uso de vehículos híbridos. Esa combinación de coche eléctrico con combustión es un paso, pero no sé si lo ve bien.
Por supuesto, cualquier elemento de transición que mejore en cierta manera la llegada de un vehículo emisiones cero está bien visto. Hay que contar, y es verdad, España es el segundo fabricante europeo, tenemos una capacidad de fabricación por encima de 3 millones de vehículos, de los cuales 2 millones y medio son de exportación. Pero ¿cuál es nuestra pena? Nuestra pena es que solamente de todas las líneas de producción de vehículos de vehículos en España, el 4% son eléctricos. Si nosotros queremos apostar por el vehículo eléctrico, lo primero que tendremos que hacer es hablar con los fabricantes para que vayan cambiando líneas de producción. Y tampoco es válido la postura, bajo nuestro punto de vista, de los sindicatos. Efectivamente, la construcción de un vehículo eléctrico lleva menos horas de mano de obra que la de un vehículo de combustión interna. No podemos negar el futuro y decir no al vehículo eléctrico porque tiene menos horas de mano de obra que el otro. Porque si esto fuera así, estaríamos negando desde la primera revolución industrial a todas las que se han producido. Creo que tenemos que pensar en el futuro y no pensar exclusivamente y vivir del pasado. Viviendo del pasado ya vemos cómo nos ha ido. Tenemos todas las posibilidades, tenemos un buen sector de fabricación de automóviles. Lo que tenemos que hacer entre todos es adaptarlo, ayudarles para que en cierta manera en España se fabriquen más vehículos eléctricos que de combustión interna. Ahora creo que el porcentaje es del 4%, lo cual obviamente un país que reniega de una tecnología luego no la puede decir que la va a fabricar. Estamos hablando de dentro de 22 años para el 2040. Pero las actividades tienen que empezar ya. Es que en este país parece que todo es las industrias electrointensivas del aluminio, del acero, grito en el cielo y nos reunimos con el ministro. La política energética debería ser fruto de un pacto de todas las fuerzas políticas. Lo que no puede ser la política energética es la recepción de todos los sectores cabreados con una medida que va a hacer el gobierno para que sea más suave para sus intereses. Porque siempre hacemos un movimiento de vaivén. Yo muchas veces digo que la política energética en este país es la yenca. Siempre estamos en la posición de partida, adelante, atrás, izquierda, derecha, en el mismo sitio de salida. Creo que esa valentía que reclamaba y que explicaba el presidente de gobierno para las medidas que han adoptado, la tenemos que poner encima de la mesa y trabajarla entre todos.
Además, señor Ferrando, a través de la historia siempre ha habido revoluciones industriales, siempre ha habido avances tecnológicos y nos hemos tenido que ir adaptando. Seguro que el sector laboral se tendrá que adaptar a los nuevos tiempos, con cambio de horario, salarios diferentes, no sé, y formación. Sobre todo, todo pasa por la formación, porque tenemos que adaptarnos a lo que viene. No podemos estar anclados en un siglo atrás, cuando lo que tenemos que mirar es lo que nos viene por delante. Eso, que quede claro, ¿no?
Y si lo extrapolamos a cualquier actividad, hoy día una cosechadora en un día hace tanto como hace 50 años en 20 personas trabajando un mes. Es decir, bueno, es que entonces hemos perdido empleo. No, lo que hemos ganado es calidad de vida. ¿Me explico? Y yo creo que los avances tecnológicos los tenemos que ver como un avance de nuestra forma de vivir, como un avance de no hipotecar el futuro para las generaciones que vienen. Y en este caso, yo creo que no estamos demandando, hay que inventar algo que nos saque de este problema. No, es que está inventado. Es comercial. Yo ayer me pasaba por la feria que se está celebrando en Madrid, en Matelec, y la verdad es que ver todas las empresas que están ofertando el autoconsumo, que están ofertando productos, tenemos una fuerza económica, industrial, comercial, real, que no podemos desaprovechar. Y está entre todos nosotros primero como consumidores, exigiendo que lo que nos estén vendiendo sea realmente lo que nosotros queremos. Y, por supuesto, la oferta cambiará si la demanda cambia. Esto lo tenemos claro y meridiano.
Está claro que todo pasa por la palabra cambio. Cambio de hábitos en la ciudadanía, en las empresas, en los gobiernos, en las personas que legislan. En todo el mundo necesita haber un cambio, en todas las personas que están relacionadas con todo esto, un cambio que permita una transición a un modelo mucho más sostenible, que es a lo que aspiramos todos. Esta ley del cambio climático en España, una ley que trae personas que están muy a favor, aunque se queda corta para muchos, y mucha gente que está en contra porque dice que no da tiempo, que no terminan de cambiar el chip. Pero bueno, de eso seguiremos hablando seguro que en otros momentos con Fernando Ferrando, que es presidente de la Fundación Renovables, a quien le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado. Ha sido un placer conocer todos estos detalles que desconocíamos y sobre todo que tengan tan claro que la apuesta por la renovable es no el futuro, yo diría, don Fernando, que el presente.
El presente. No, yo quiero agradeceros especialmente a los medios de comunicación, porque si la sociedad tiene que conocer todo cuál es la realidad energética del país, quien se la está dando a conocer sois vosotros, y desde aquí un agradecimiento a que nos mantengáis informados y a que a la gente pueda verdaderamente poder decidir cómo quiere cubrir sus necesidades energéticas. Gracias de verdad.
Buen día, muy amable.
Igualmente, un abrazo. Un abrazo.